en Lucas 13, versículo 10. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, «Mujer, eres libre de tu enfermedad». Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, «Seis días hay en que se debe trabajar». En estos, pues, venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo, «Hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo?». Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Y dijo, «¿A qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto». Y creció, y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Y volvió a decir, «¿A qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura, que una mujer tomó y escondió en tres medidas de harina, hasta que todo hubo fermentado». ¿Qué pintamos los cristianos evangélicos aquí en Mallorca o incluso aquí en España? Creo que la respuesta más honesta, más realista, es que pintamos muy poco. Y si es así, ¿por qué es así? Yo diría que por dos razones, fundamentalmente. En primer lugar, porque para la inmensa mayoría de la gente, nosotros, los cristianos evangélicos, somos una minoría totalmente insignificante. Pero en segundo lugar, creo que es así porque nosotros no estamos siendo sal y luz, como se supone que deberíamos ser. No estamos influyendo en el mundo del que formamos parte. Pero, aunque no pintemos mucho o nada, tengo una buena noticia al respecto. Y esa buena noticia viene en dos pequeñas parábolas de Jesús. La de la semilla de mostaza y la de la levadura. Las dos parábolas que acabamos de leer aquí en Lucas 13, del 18 al 21. Y vamos a echar un vistazo esta mañana a estas dos pequeñas parábolas de Jesús y vamos a intentar entenderlas y espero que nos dejemos impactar por ellas. Así que tengo tres cosas que quiero hacer. En primer lugar, quiero hablar que nos fijemos en las parábolas mismas, estas dos pequeñas parábolas. ¿Os acordáis de lo que son estas parábolas de Jesús? Son comparaciones, ¿verdad? Lo hemos dicho ya varias veces o muchas veces en esta serie. Jesús de esta forma comparaba verdades espirituales con cosas de la vida normal, de la vida cotidiana. Y veis que en estos cuatro versículos aquí, Lucas 13 del 18 al 21, Jesús hace aquí dos comparaciones. La primera viene en el 18 y el 19. Jesús aquí compara el reino de Dios con una semilla de mostaza. Dice aquí en el 18, ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Esta es la primera de estas dos pequeñas historias o comparaciones que hizo Jesús en aquella ocasión. Que por cierto, la mostaza, por si alguien no lo sabe, no es solo lo que se echa a los perritos calientes. La mostaza también es una planta, y es a esa planta a la que Jesús se refiere aquí. La segunda comparación viene en los versos después, el 20 y el 21, donde Jesús compara también el reino de Dios, esta vez con la levadura. Dice en el 20 y el 21, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en tres medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Bueno, como sabréis, supongo todos o casi todos, se usa la levadura para fermentar ciertas comidas y ciertas bebidas. Para poner dos ejemplos muy obvios, el pan y la cerveza son dos ejemplos del uso de la levadura. Aquí en esta pequeña parábola se mezcla la levadura con harina para fermentar la harina. Se supone para hacer pan o algún buen bizcocho o algo por el estilo. Y básicamente, así son estas dos pequeñas comparaciones que hace Jesús aquí. Ahora, en segundo lugar, como segunda cosa que quiero hacer esta mañana, es que nos fijemos en qué significa todo esto. ¿Cuál es el significado? ¿Qué quiso decir Jesús con estas dos comparaciones? Y lo primero que necesitamos entender es el reino de Dios. Porque en ambas comparaciones, lo que Jesús está intentando explicar para que sus oyentes lo entendiesen, era acerca del reino de Dios. Dice, ¿con qué compararé el reino de Dios? Entonces su idea es explicar eso, explicar qué era o qué es el reino de Dios, ¿no? Y para que nosotros hoy podamos entender estas dos pequeñas parábolas, también necesitamos entender esta idea del reino de Dios. Un reino normal es un territorio gobernado por un rey o por una reina. Podemos definirlo de esa manera sencilla. Y en un sentido, el reino de Dios también es así. El reino de Dios es donde Él, Dios, reina. Pero no es, en este caso, un territorio físico o geográfico. Es un reino espiritual. Dios reina en el cielo. Dios reina sobre su pueblo a través de su palabra, la Biblia. Dios también reina en los corazones de todas las personas que creen en Él y que le aman. Dios está reinando en los corazones, en nuestros corazones, si nosotros somos creyentes en Él, si somos de Él, de su pueblo, si le amamos, es porque Él está reinando en nosotros, en nuestros corazones, todavía no de forma perfecta, evidentemente, aunque un día, cuando ya estemos con Él para siempre, sí será de otra manera, pero aún aquí en esta vida, el hecho de ser creyentes, si lo somos, significa que el Señor es no solamente nuestro Salvador, sino también el que reina, el que tiene derecho a reinar, nuestro Señor, el Señor de nuestras vidas. Y es en ese sentido que debemos entender el reino de Dios. Pero dejadme que sugiera que en el caso de estas dos comparaciones que hace Jesús aquí, quizás la mejor manera de entender lo que Él quiere decir, lo que Jesús quiere decir con el reino de Dios, sea diciendo que el reino de Dios es como la causa de Dios en este mundo. Es como la causa del Señor en este mundo donde estamos, donde vivimos. Creo que si pensamos en esa idea, la causa de Dios en el mundo nos ayudará a entender estas dos comparaciones sobre el reino de Dios. Entonces, ¿qué fue lo que Jesús quiso decir a sus oyentes ese día y a nosotros hoy a través de estas dos pequeñas comparaciones sobre el reino de Dios, sobre la causa de Dios en el mundo? Creo que se puede resumir en tres ideas básicas. O sea, sigo todavía con lo que significa o lo que significan estas dos comparaciones y voy a sugerir que la esencia, el corazón de estas comparaciones consiste en tres ideas básicas, fundamentales. Y la primera idea es la humildad de la causa del Señor en este mundo. La causa de Dios aquí en este mundo es una causa aparentemente muy humilde. Es una cosa pequeña, casi que no se ve, no se percibe. Como una semilla de mostaza, Jesús eligió este ejemplo, según parece porque en Palestina, en aquel entonces, esa semilla de esa planta de la mostaza era una de las más pequeñas que había. Entonces Jesús elige ese ejemplo aposta para transmitir la idea de que es una cosa pequeñita que casi no se ve y luego se echa en la tierra y al final va creciendo. Pero en el momento cuando se siembra, no parece gran cosa, parece todo lo contrario, que no tiene importancia, que no pinta nada, es algo pequeñito, es algo humilde. Pues Jesús escoge esa semilla de mostaza para transmitir una idea sobre cómo es su reino o cómo es su causa en este mundo. Es algo aparentemente insignificante, como una simple semilla que casi no se ve porque es tan pequeña. Pues el reino de Dios es así, dice Jesús. O es como esa levadura que se mezcla con la harina para hacer cualquier cosa. Y claro, dice que está escondida la levadura. Se usa la palabra, la mujer la esconde en tres medidas de harina. Es decir, ya no se ve porque está mezclada con la harina hasta tal punto que no se puede ver, no se puede distinguir entre la levadura y la harina. Está todo mezclado. Dice, pues así es el reino de Dios. Así es mi causa, dice Jesús, en este mundo. Mi gente, la iglesia, está mezclada con el resto de la gente en este mundo hasta tal punto que casi parece estar escondida la iglesia en el mundo. Es difícil cuando vas por la calle, no ves una aureola sobre las cabezas de los creyentes o que tengan una cara diferente o alguna característica en la frente, no como una marca, no de la bestia, pero del Señor en la frente. Pero cuando vamos por la calle, aunque pasemos 100 creyentes que no conozcamos, no hay forma de saberlo. Porque somos como la levadura mezclada con la harina. Es que no se nos ve, no se nos percibe físicamente entre la multitud de gente que hay, ¿no? Y es que los comienzos, sobre todo los comienzos de esa causa de Dios en el mundo, siempre han sido muy humildes, comienzos pequeños, muy pequeños, muy poco prometedores. Y os voy a poner algunos ejemplos. Pensad, por ejemplo, en Abraham y Sara. Esas promesas que el Señor les hizo a Abraham y Sara cuando eran dos viejos, que además no podían tener hijos, y dices, y te fijas en Abraham y en Sara en aquel entonces y dices, de ellos, Señor, ¿vas a sacar un pueblo que no se puede contar como las estrellas y como la arena del mar? Parece de risa. ¿Abraham y Sara? ¿Pero qué va a salir de Abraham y Sara? Es imposible. Es como la semilla de mostaza. Es como la levadura. Es algo tan pequeño que lo despreciamos incluso. No le damos importancia alguna. O pensad los israelitas en Egipto? ¿Qué eran? Inmigrantes, maltratados, eran esclavos de los egipcios, eran gente perseguida. Los egipcios empezaron a matar a los niños varones cuando nacían. Y nos fijamos en los primeros capítulos de Éxodo y también estamos preguntándonos, ¿pero qué va a hacer el Señor con esta gente? Esclavos, inmigrantes en Egipto, el país más poderoso que había en el mundo en ese momento y que están a punto de acabar con ellos. ¿Qué va a pasar con esto? ¿No veis cómo los comienzos casi siempre han sido comienzos súper humildes, pequeños, sin importancia, y pensamos que no puede salir nada bueno de eso? O pensemos en, un poco después, Israel como país, como nación. De todos los países en esa zona, en ese momento de la historia, Israel es un país pequeñito, rodeado de países más grandes y más fuertes que Israel. Hasta los filisteos, que no eran tan gran cosa, pero los filisteos muchas veces los atacaban y los derrotaban en las batallas. Y luego, ¿qué diremos de los babilonios y los asirios y los sirios y los egipcios y los de otras naciones? Israel no eran nada. Dios casi dice, ¿sabéis por qué os he escogido a vosotros? Pues precisamente por ser lo que sois, casi nada. No ha sido por ser vosotros o más grandes o más impresionantes, todo lo contrario. Es que Dios quiere ser el impresionante, no que nosotros, su pueblo, lo seamos. Y Dios se dedica a elegir a la gente menos prometedora de toda la gente para ser su pueblo. Es como la semilla de mostaza o como la levadura mezclada con la harina. Casi no se ve, no se percibe. ¿Y qué diremos de Jesús, el Mesías? Cuando muchos judíos estaban esperando otra cosa, estaban esperando, ¿no?, un gran general con su caballo blanco y con sus armas y súper fuerte para luchar contra los opresores y echarles fuera de la tierra y todo eso y devolverles su independencia. Pero Jesús nace como bebé humano en ese pesebre en Belén. Y vale, Navidad le damos mucha importancia, ¿no?, a los pastores y a los magos y todo eso. Pero realmente el Hijo de Dios, cuando se hace hombre, un ser humano, para muchísima gente pasa casi desapercibido por la gente. ¿Quién habría dicho realmente que este niño, que luego después este joven, este hombre joven, va a ser el Salvador del mundo? Es el Hijo de Dios, es el que Dios había prometido, que ha venido para dar su vida por gente como nosotros. ¿Quién lo habría dicho? Y no es de extrañar que cuando ya es un hombre mayor, con 30 años, y empieza a predicar a la gente, a viajar por ahí enseñando a la gente, que la inmensa mayoría no quieren saber nada de él. Vale, si les puede sanar de sus enfermedades, que así sea, ¿no? Mejor. Pero aparte de eso, hay un rechazo, hay una falta de reconocimiento de Jesús como Mesías. Vino a los suyos, dice Juan en Juan 1. Y los suyos no quisieron reconocerle, no lo reconocieron, no lo recibieron. Es como la semilla de mostaza. Es como la levadura mezclada con la harina. El reino de Dios casi pasa desapercibido para muchísima gente. No se dan cuenta de lo que tienen delante de ellos. Y luego pensad en los primeros seguidores de Jesús. 4 pescadores de Galilea, en el norte. Un cobrador de impuestos, un traidor, colaborador de los romanos. Un traidor entre los 12. El Tomás que necesita ver más pruebas para creer en Jesús resucitado. Vaya puñado de seguidores para hacer una iglesia sobre ese fundamento de esos 12 personajes. Es como la semilla de mostaza. Pequeña, casi invisible. ¿Qué puede salir de eso? Nada. Pensad en los primeros siglos del cristianismo. 3 siglos de debilidad, 3 siglos de persecución por los judíos, por los romanos. Eran gente pobre, sin templos, sin locales siquiera como este local nuestro. Eran gente despreciada por unos y por otros, por los judíos y por los paganos, por casi toda la gente. Los cristianos eran de risa para la gente. ¿Qué iba a salir de esos cristianos? Pues el reino de Dios es así. El reino de Dios es aparentemente insignificante. Es una cosa muy humilde. Es una cosa pequeña. Es una cosa despreciada por los poderosos de este mundo muchas veces. Y esa es la primera característica del reino de Dios. Es una cosa humilde. Pero en segundo lugar, como segunda idea aquí, vemos el crecimiento de la causa de Dios en este mundo. Hemos visto su humildad en sus orígenes, en sus comienzos. Pero también vemos en estas 2 pequeñas comparaciones el increíble crecimiento y extensión por todo el mundo del reino de Dios. Porque de esa pequeña semilla de mostaza, tan pequeña, tan poca cosa, sale un árbol grande, tan grande, que hasta las aves pueden anidar en sus ramas. Y nos dicen los expertos que esa planta puede crecer hasta tener varios metros de altura y de anchura. Pero es una comparación, simplemente. Jesús está diciendo, de esa cosa pequeña que casi no se ve, que se echa en la tierra y ya está y nos olvidamos, pero sale algo grande. ¿Por qué? Porque va creciendo en la tierra. Va extendiéndose. Y esta es la segunda idea de estas 2 comparaciones. ¿Cómo creció la familia de Abraham y Sara? De empezar solo con ellos 2 y en esas condiciones tan poco prometedoras. Sabemos lo que pasó con los israelitas, que Dios los sacó de Egipto con mano poderosa. Y Dios saca a más de 2 millones de personas de Egipto en el Éxodo. Y después Dios les sigue bendiciendo con más crecimiento como pueblo, como nación. Y Dios los coloca en la tierra prometida de Canaán. Y ahí les sigue bendiciendo y siguen creciendo. Y para los tiempos de David y de Salomón, Israel ha llegado a ser incluso un país respetado por esos países más poderosos que él. Y sabemos que Jesús, el Mesías, para tanta gente rechazado, no reconocido. Pero nosotros hoy sabemos quién era y quién es. Es el Hijo de Dios. Es el Salvador. El que vino para salvarnos a nosotros. ¿Veis cómo de la debilidad aparente sale no solo poder, sino el poder de salvar a millones de personas durante toda la historia humana hasta llegar al día de hoy? Y cuando pensamos en esos 12 hombres tan mediocres tirando a malos. El Señor construyó un pueblo nuevo, un nuevo pueblo de Israel, espiritualmente hablando, la iglesia cristiana de la que formamos parte nosotros. Y a pesar de las persecuciones, y a pesar de las debilidades internas, y las divisiones, y todas las cosas malas que han pasado durante estos últimos 20 siglos de historia, pero Dios ha seguido con su plan de salvar y extenderse y hacer crecer a su pueblo. Y ahora estamos en un mundo con, no sé, 7,000 millones de habitantes, de los cuales seguramente unos 1,000 millones, aunque sea menos, vamos a poner 500 millones, son cristianos, somos cristianos. Abraham y Sara, los israelitas, ese niño que nació en Belén, esos 12 seguidores, esos 3 siglos de persecución. Pero Dios ha seguido haciendo crecer y crecer y crecer la semilla de mostaza hasta llegar a ser lo que es hoy, un árbol que se ha extendido por todo este planeta. Es el crecimiento. Y la iglesia sigue creciendo. Dicen que solo en Brasil, cada año, se convierten, algunos dicen hasta 1,000,000 de personas todos los años, solamente en Brasil. En China, donde sigue habiendo persecución, a veces más, a veces menos, según el lugar y la discreción de las autoridades locales, etcétera, etcétera, todo lo que queráis, pero en China, hoy por hoy, hay como mínimo 80 millones de cristianos solamente en China, en un solo país. 80 millones. Es el fenómeno de la semilla de mostaza, de la levadura que se va extendiendo en la masa. Y la tercera idea, la primera es la humildad de la causa de Dios en el mundo. Segundo, el crecimiento de esa causa. Y en tercer lugar, es la influencia de la causa de Dios en el mundo, como la levadura que va extendiendo su influencia sobre la harina, sobre la masa, donde está todo mezclado. Pero la levadura, aunque no se vea, va haciendo efecto sobre la harina o sobre lo que sea. ¿Y en qué se ve esa influencia en cuanto a la causa de Dios, en cuanto al Evangelio? Quiero sugerir 2 ideas muy sencillas. Primero, el Evangelio afecta a todo nuestro ser cuando llegamos a conocer al Señor de verdad. Cuando somos creyentes de verdad, el Evangelio no es solamente una cosa intelectual, por ejemplo, aunque también lo es. Afecta a nuestra mente, es un cambio de forma de pensar, es un cambio de ideas. Ya entendemos el mundo de otra forma distinta, pero el Evangelio, cuando lo aceptamos de verdad, también afecta a nuestros sentimientos, afecta a nuestras relaciones como familias o con otras personas en el trabajo. Debería ser así. El Evangelio no solamente nos salva, el Evangelio también es una influencia que afecta a todo lo que somos como personas. Pero en segundo lugar, el Evangelio también influye en el mundo, en todos los ámbitos. El Evangelio ha influido en la política. Incluso ha habido políticos cristianos de verdad y su influencia se ha notado donde han ejercido de políticos. El Evangelio ha influido en escritores, en el arte, en la ciencia, en la medicina. El Evangelio ha influido en todo tipo de música. Es que el Evangelio cuando empieza a extenderse como la levadura, como la semilla de mostaza, el Evangelio empieza a impactar a todos los ámbitos de esta vida en este mundo. No hace falta que seamos tantos cristianos. Podemos ser pocos y podemos ser débiles y podemos ser humildes, pero todo eso no es un problema para un Dios todopoderoso que puede hacer que su levadura, que somos nosotros, influya, impacte, transforme a nosotros primero y después a la sociedad de la que formamos parte. Por lo menos esta es la idea de Dios, es su plan, es lo que Él quiere ver. Esta es la influencia del Evangelio, de la causa de Dios en este mundo. Pero vamos a pasar rápidamente, para ir concluyendo, al mensaje de todo esto para nosotros. Hemos visto las dos pequeñas parábolas, hemos visto un poco el significado de ellas, y ahora, en tercer y último lugar, ¿cuál es el mensaje de todo esto para nosotros? Y bueno, quiero resumirlo en unas ideas, ¿no? También. La pregunta es, ¿qué efecto debe tener sobre nosotros la enseñanza de Jesús aquí? En estas dos pequeñas comparaciones, ¿cuál debería ser el efecto, el impacto de todo esto sobre nosotros hoy? Y aquí van algunas ideas, y voy a correr por amor al tiempo, pero en primer lugar, a la luz de la enseñanza de estas dos parábolas, debemos esperar ser despreciados por mucha gente. No queremos eso, no nos gusta eso, nos sentimos incómodos. Quisiéramos que toda la gente nos amara y que nos aceptara con los brazos abiertos y que la gente no nos insultara, porque ¿quién quiere ser insultado o despreciado? Nadie, ¿no? Me imagino. Pero es que esta enseñanza nos dice que es normal que mucha gente nos desprecie. Es normal que la gente a veces nos ridiculice. Porque si nos vemos como nos ven ellos, con nuestras creencias tan raras y tan locas y todo esto, es normal que diferentes personas por diferentes motivos, pues que no tengan una opinión muy buena de nosotros. Esto es normal. Es como cuando nos fijamos en la semilla de mostaza o en ese trozo de levadura y digo, ¿qué va a salir de esto? Nada, poco. Y tenemos que acostumbrarnos y mentalizarnos de que Jesús dijo, si a mí me han aborrecido, si a mí me han odiado, ¿qué? Pues a vosotros también os van a odiar. ¡Uf! ¡Qué chocante! Pero Señor, no queremos eso, queremos que nos amen, que nos aplaudan, por favor. No. Muchos no nos van a aplaudir, precisamente. Y creo que tenemos que ser realistas y quizás endurecernos un poquito más para poder recibir a veces la falta de comprensión o las burlas o el rechazo de la gente. No todos lo van a hacer, pero muchos sí. Y es normal. Luego después, a la luz de esta enseñanza, aprendemos a ser pacientes porque con esa semilla de mostaza no vas a volver al día siguiente a ver el árbol ya en su plenitud, ¿verdad? Vas a calcular pues unos meses y va creciendo de forma invisible. Los que trabajan en el campo pues saben por experiencia que en el campo hay que tener mucha paciencia y con el tiempo y todos los factores de la tierra y todo lo demás, ¿no? Y nosotros tenemos que ser pacientes. Sí, la obra de Dios va creciendo, pero no siempre vamos a ver nosotros ese crecimiento rápido en nuestro barrio, en nuestra iglesia, en nuestra ciudad, en nuestra isla. No siempre va a ser así. Van a pasar semanas, meses y años muchas veces, aparentemente, sin que veamos mucho en cuanto a fruto y crecimiento. Tenemos que ser pacientes. Así es como funciona el reino de Dios. Muchas veces va lento, por lo menos para nuestro gusto va súper lento. Pero Señor, avívanos, haz algo más grande. Y a veces se lo pedimos por nuestra propia impaciencia. No estamos dispuestos a esperar. Y luego, a la luz de esta enseñanza, aprendemos a confiar en el Señor. Porque de la misma manera que la semilla pequeñita crece y llega a ser un árbol, y así es el reino de Dios, podemos confiar en el Dios de Abraham y Sara. Podemos confiar en el Dios que fue capaz de multiplicar y tanto al pueblo de Israel. Podemos confiar en el Dios que envió a su Hijo como Mesías y Salvador. Podemos confiar en el Dios que usó a aquellos hombres tan patéticos para poner los cimientos de la iglesia cristiana que hoy tiene 1,000,000,000 de personas. Podemos confiar en el Dios de la historia. El Dios de la historia hasta ahora también es el Dios de hoy, es nuestro Dios, y podemos confiar en Él aun cuando no veamos siempre lo que nos gustaría ver. Luego aprendemos de esta enseñanza a animarnos, a que muchas veces nos desanimamos a nivel individual porque estamos orando por alguien y hoy me ha salido la oportunidad de decir algo sobre mi fe y tal, y luego la próxima vez que nos encontramos no parece tener ningún interés en absoluto. ¿Qué pasó con su interés del otro día? Ya no quiere hablar del tema. Y hay tanto para desanimarnos. Y a nivel de iglesia, intentamos pensar cómo podemos evangelizar mejor, cómo podemos mejorar lo de Plaza España o en el Arenal o Santa María, cómo podemos mejorar nuestros intentos de llegar a la gente de nuestro barrio con el evangelio. Y intentamos cosas a veces, pocas cosas, pero intentamos algunas cosas y no vemos apenas resultados, si somos honestos. Y nos desanimamos. Pero ahí está la semilla de mostaza. Hoy no vemos el árbol, pero quién sabe cuándo lo veremos. Y la levadura que está escondida en la masa de harina, pero ¿qué está pasando ahí? Está fermentando la harina, está funcionando la levadura. Aunque hoy todavía no vemos el bizcocho ya hecho, el pan ya hecho y crujiente para comérselo, pero está funcionando. Hay que animarse. También aprendemos de estas dos pequeñas parábolas a poner manos a la obra. Porque aunque no se diga aquí, es lógico pensar que en el caso del campo y las semillas y todo eso, hay personas pendientes. Hay personas que vuelven a pasar por ahí a ver qué pasa para regar, para ayudar un poquito, para cuidar de la tierra y todo eso, para atender a lo que tienen que hacer. Y hay una mujer trabajando con sus manos en la cocina, trabajando con la levadura, haciendo pan, haciendo tortas o lo que sea con esa levadura. Pero Dios usa manos humanas. Dios usa bocas humanas. Dios nos usa a nosotros, hermanos y hermanos, como los instrumentos humanos para que Él haga crecer su reino en este mundo. No lo quiere hacer sin ti, o sin ti, o sin mí, sino a través de nosotros. Somos como aquellos israelitas, somos como aquellos primeros seguidores de Jesús, somos como tantos otros millones de creyentes antes que nosotros, que humanamente hablando no pintaban nada, pero Dios quiso usarles para la extensión y el crecimiento de su pueblo, de su reino. No podemos usar estas enseñanzas como una excusa para dejar que Dios haga lo que tenga que hacer. A ver, ¿qué va a hacer Dios? Bueno, pero lo que Dios vaya a hacer, lo va a hacer a través de ti y de mí. No sin nosotros. Otra cosa es, aprendemos aquí que debemos ser sal y luz. Porque en un sentido real, la levadura espiritual somos nosotros. Nosotros somos esa levadura espiritual. Nosotros somos los que tenemos que meternos en la harina de la gente, de este mundo. Tenemos que relacionarnos con las personas para poder ser sal y luz. Tenemos que No huir del mundo, no huir de la gente. Todo lo contrario. Tenemos que acercarnos más al mundo y a la gente. Como sea, como podamos cada uno. Es que hay mil formas legítimas que no implican ningún pecado de relacionarnos más con nuestros vecinos, compañeros de clase o de trabajo, etcétera, etcétera. Hay asociaciones, hay música, deporte, cine, hay mil formas de ser sal y luz, pero a veces es más cómodo quedarnos en las cuatro paredes de la iglesia. Pero no así vamos a ser levadura espiritual para la influencia del Evangelio. Para influir hay que estar. Y finalmente, a la luz de todo esto, debemos preguntarnos si nosotros somos parte del reino de Dios. O todavía no. Si nosotros somos parte de esa causa del Señor en el mundo, si somos personas que pertenecen o no a la familia de Dios, o si estamos todavía un poco al margen, quizás con cierto interés, un poco abiertos y tal, y queremos saber más, pero todavía no nos decidimos, pero tienes que decidirte, nos tenemos que decidir. Porque una vez Jesús tuvo que decirle a alguien, no estás lejos del reino de Dios. Qué bien, ¿no? Estás cerca. Ya, pero hay que estar dentro. No estás lejos. Aleluya. Ya, pero si te quedas fuera, pues, ¿dónde estás tú? ¿Estás cerca pero fuera? ¿O estás a punto de entrar? Pero el reino de Dios, o estás dentro o estás fuera. Y entonces, la pregunta más importante para cualquiera de nosotros es la pregunta, ¿dónde estoy yo en cuanto a Jesús y Dios, y mi relación con ellos, y dónde estoy yo espiritualmente? ¿Dónde estoy? Pues también estas comparaciones nos hacen plantearnos estas preguntas. Bueno, solo cuatro versículos hemos visto aquí de la Biblia, solo dos pequeñas comparaciones. El reino de Dios es como una semilla de mostaza. El reino de Dios, o su causa, si queréis, es como un poco de levadura. Es algo muy humilde, pero es algo que va creciendo. Es algo que va influyendo, que va impactando, transformando. ¿Perteneces o pertenecemos al reino de Dios, al pueblo del Señor? ¿Eres parte de ese árbol que va creciendo, tan despreciado por algunos, pero extendiéndose por todos los sitios? ¿Eres como esa levadura en el mundo, pero sin ser del mundo, extendiendo la influencia del Evangelio a tu alrededor? Vamos a orar. Señor, ayúdanos a entender esta mañana lo que Jesús quiso decir con esas dos pequeñas comparaciones de la semilla, de la levadura, para que entendamos lo que nos quieres decir tú a nosotros esta mañana, Señor, a nuestros corazones, lo que quieres que pensemos, las preguntas que quieres que nos hagamos, Señor, que estemos abiertos, que nos abramos a esa influencia de tu Espíritu Santo en nosotros, en nuestro pensar y sentir y en nuestras vidas, Señor. Y si somos ya creyentes, sabemos que no es por ningún mérito nuestro, es por tu amor incondicional para con nosotros, Señor. Ayúdanos a ser la gente que tú quieres que seamos, que seamos conscientes de nuestro llamamiento a ser sal y luz, a formar parte de esa sana influencia de tu palabra, del Evangelio, a las personas alrededor de nosotros, que podamos ser de ayuda y no un obstáculo, no un tropiezo para la gente, Señor. Que podamos influir en diferentes ámbitos de la vida, hasta en la política, que tú levantes mujeres y hombres que se dediquen a la política, pero con integridad, Señor. Que tú levantes personas para todos los oficios, para que la levadura del Evangelio, de tu reino, Señor, se vaya extendiendo, no solo en nuestros círculos más inmediatos, sino más allá también, a otros lugares, a otras personas, Señor. Y gracias porque sabemos que tú estás obrando, estás siguiendo adelante con tu maravilloso plan y estamos pendientes, Señor, de lo que vas a hacer, incluso en nuestras vidas y entre nosotros, a partir de hoy, en el nombre de Jesús. Amén.